Villavicencio, Colombia, en contacto con la licenciada Jenny Patricia Rojas León, a quien estamos saludando. Jenny, muy buenas noches desde Argentina. Pablo Ochi desde Radio Nacional. ¿Cómo estás, Jenny?
Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos tus oyentes. Muchas gracias por esta invitación y bueno, estamos con mucha paciencia y esperando cómo se van dando las cosas y todo se va encaminando acá en el país.
Bien, sabemos que hace varios días ya viene una intensa represión por parte del gobierno, en este caso, habida cuenta de un detalle que quizás fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Una situación de incremento en los impuestos que para el pueblo colombiano, bueno, hizo que se manifestara en este caso, ¿no? La situación está muy, muy grave, o mejor contanos vos cómo fue que sucedió todo, porque es la visión que tenemos desde acá, desde Argentina.
Claro que sí. Bueno, digamos que esto no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Obviamente que hemos tenido que vivir situaciones, digamos, muy complicadas al interior del país, sí, que muchas veces no se ven de manera clara, pues en otros países, en el nivel internacional, muchas veces se leen las realidades desde lo que de pronto informa el gobierno en relación a uno u otro tema frente a alguna u otra autoridad internacional. Pero una cosa es lo que se puede leer en informes internacionales, lo que se puede leer de pronto cuando se firma un tratado económico, lo que se puede leer desde un premio Nobel de Paz, ¿cierto? Muchas cosas que de pronto empiezan a desdibujar la realidad del país. Creo que las inconformidades vienen hace muchísimos años. Yo me gradué de la universidad hace ya 18 años, y estas mismas manifestaciones y estas mismas situaciones ya se presentaban hace más de 18 años, ¿sí? También salí a marchar, también hice cadenas humanas expresando el inconformismo. En este país hemos tenido genocidios que tal vez pareciera que como lo volvemos tan cotidiano que se nos olvida, o sea, genocidios que no han pasado 20 años ni 30 años y ya se nos han olvidado. Hemos tenido guerras internas con el narcotráfico desde los 90, con Pablo Emilio Escobar Gaviria, hemos vivido bombas en busetas, o sea, este país ha estado inmerso en una violencia constante, ¿sí? Y creo que eso no se alcanza a ver en el exterior, porque como que lo único que se muestra es lo bonito, lo para mostrar, y si nos vamos a las inconformidades, digamos, de los últimos tiempos, porque como te digo, hay un antecedente de larga data, pero si nos vamos al inconformismo de los últimos tiempos, vamos a decir que desde los últimos 9 años o 10 años hacia acá, un ejercicio de un proceso de paz que realmente no fue un proceso, sino que fue una cosa y toda rara como de imposición, y que pues, para decir la verdad y hacer honor a la verdad, fue una, hasta una estrategia, fue una manipulación, no fue un ejercicio social, democrático, participativo, o sea, como se llama, proceso de paz, no fue un proceso, o sea, fue un ejercicio de unas minorías en Cuba, diligenciando ahí unos textos, amañando un montón de cosas, pero además ni siquiera fue porque los documentos quedaran mal escritos, porque el proceso de paz no tiene, son más de 100 artículos, ¿sí? Es un documento supremamente amplio que recoge un montón de inconformidades acerca de la tenencia de la tierra, acerca de las políticas agrarias, acerca de un montón de cosas, pero que tampoco se aplicaron. O sea, no fue un proceso, no fue incluyente, no fue participativo, pero con todos los vicios de ese proceso, pues bueno, digamos que el poder decir que había ya un grupo, un número de artículos que podía llegar a generar una transformación de fondo, ¿sí? En la reforma agraria, en la reforma tributaria, en la tenencia de tierras y demás, pues digamos que era al menos una luz que se abría. Pero tampoco. Eso tampoco terminó cumpliéndose. Entonces, como te digo, es un ejercicio de manipulación constante. Es como si nos borraran la memoria, como si nos resetearan y se nos olvidara lo que pasa en este país. A nosotros nos ponen el fútbol y ya. Eso, si hay Copa América, Libertadores, ojalá un mundial, al país se le olvida todo lo que pasa.
Eso
Y
taparía todo.
aprovechamos acá pan y circo, tal
Claro.
cual pan y circo.
Pan y circo, sí.
Y ya cuando inician las nuevas elecciones, un añito, 2 añitos antes, hacen como que maquillan las cosas, ¿sí? Le
Claro.
dan una pinturita así como superficial a la casa y la gente vuelve a caer. Y entonces vuelve a caer en unas estrategias que de verdad están mandadas a recoger hace años, pero acá siguen funcionando. Entonces pago una encuesta y la encuesta dice que gana X, y no importa lo que diga X, como para dónde va Vicente, para dónde va la gente, toca votar por X porque dijeron que X va a ganar. O sea, es una
Sí.
cosa absurda de manipulación. Y ahora las redes son peores. Antes era la televisión, el fútbol, el noticiero, ¿sí? Pero es que ahora sí es desbordado. O sea, ahora Facebook, Twitter, los influencers,
Sí.
la desinformación, nadie lee. Entonces, por la pereza de no leer el proyecto de ley, creo todo lo que me dice el uno y el otro. Todo se polariza. Si no es, me vas a perdonar utilizar nombres, pero así pasa. Si su merced no es de los de Uribe, es de los de Petro. Y entonces, o sea, es una polarización, la cosa más absurda, como si acá no tuviésemos individuos o sujetos autónomos que pueden pensar.
Claro.
Entonces, con todo ese antecedente que les estoy contando, pues imagínense la locura, ¿sí? Aquí en cada esquina se hacen bandos. Si su merced me miró mal, si su merced piensa diferente, si su merced tiene uniforme, es como si todos nos viéramos como enemigos. O sea, no logramos vernos como colombianos. Todo el tiempo nos estamos viendo como si estuviéramos en bandas, en grupos que tenemos que ir los unos en contra de otros.
Acá,
Pero es porque eso, señor.
sí, acá, Jenny, en Argentina le llamamos grieta a eso.
Ok, entonces parece que todos hiciéramos parte de una grieta.
Exactamente. Viste, como que obligadamente te tenés que posicionar de uno u otro lado. Y si no estás posicionado, por lo menos alguien da como un indicio, dice, bueno, vos estás segura que esta persona está con tal idea política o, bueno, o afinidad política. Entonces, frente a este panorama, Jenny, que vos estás comentando, lo de la reforma tributaria es la gota que rebalsa el vaso, no es una cosa que en verdad fue la motivadora, sino que ya venían episodios que se venían gestando como para que, digamos, la gente en Colombia, el colombiano, saliera a la calle, más o menos para tener una idea.
Sí, o sea, de hecho creo que tengo que contarte un antecedente que pasó. Yo estuve vinculada a un ministerio aquí en Colombia y en el marco de eso, te estoy hablando, los voy a contextualizar a todos para que vean el nivel de desinformación en la que estamos. Acuérdense que acá Hay estrategas. Hagan de cuenta que esto es como un juego, como que estamos en un tablero y como si Colombia tuviera fichas y algunos estrategas manejaran las fichas a su acomodo. ¿Listo? Esto parece una película de ficción, ¿sí? Y es la primera vez que voy a decir esto en un medio de comunicación, porque empiezan a decir que es que eso son ideas que uno tiene, locuras, bueno, un montón de cosas. Y digamos que lo hago con tranquilidad porque es un medio internacional. Si lo hiciera acá, creo que no funcionaría bastante bien. En el año 2010, en el mes de aproximadamente mayo, digamos el primer semestre del año 2010, cuando en el gobierno todavía estaba el senador, antes presidente Álvaro Uribe Vélez, estaba como ministro el después presidente Santos, ¿sí?
Sí.
¿Qué fue? Que hoy es Premio Nobel de Paz. Listo. El senador Álvaro Uribe Vélez, cuando fue presidente y siempre, se ha mostrado como un hombre guerrerista, guerrero, fuerte, luchador, de lucha, de mano fuerte, ¿sí? Y entonces, en esa época yo estaba haciendo un trabajo a nivel nacional con un equipo y una persona de ese equipo me comenta y me dice, en confidencia, me dice, Jenny, imagínese que Santos va a ser Premio Nobel de Paz. Santos fue Premio Nobel de Paz añísimos después, ¿sí? O sea, para el año 2010 a nadie se le ocurriría algo así. ¿Por qué? Pues porque estábamos en pleno gobierno con Álvaro Uribe, un gobierno de seguridad democrática, un gobierno de mano fuerte, de armas, de militarizar las carreteras, ¿sí? De dar golpes militares, ataques militares muy fuertes. Pues en ese momento a las FARC estaban pues en el territorio, ¿sí? Y entonces yo le digo, pero ¿cómo se le ocurre a usted que un ministro de defensa cuya política es combatir con fuerza, con mano dura y con armas va a llegar a ser Premio Nobel de Paz? Me dice ella, lo que pasa es que usted está atrasada en las noticias. Le cuento que va a firmar la paz con las FARC. Y yo dije, ¿qué?
Claro.
Desde mayo del 2010. Lo tenían absolutamente todo planeado. Es así como yo sigo trabajando, digamos que enlazada con el gobierno nacional, y cuando yo me empiezo a dar cuenta que eso y muchas otras cosas más que me contaron se empezaban a hacer realidad con el tiempo. Después de unos shows y unas películas que se armaban acá en donde Álvaro Uribe peleaba con Santos y entonces Santos ya yo no le hablo a Uribe, o sea, parecía una novela, de verdad.
Claro,
Y yo
sí.
decía, esto es mentira. Sea, ellos lo planearon, ellos ya sabían, esa pelea es falsa, ¿qué les pasa? Yo decía, en serio, qué absurdo lo que pasa en este país, cómo manipulan a la gente. Entonces yo empecé a desencantarme, desilusionarme, hasta enfermarme de estar
Claro.
viendo todas esas, todo ese fraude y todas esas mentiras. Entonces me retiro literalmente y me empiezo a alejar de todo eso. Yo ya no quería saber nada. Te cuento que yo no veo noticias porque eso en vez de informar, desinforman. Y entonces empiezo a darme cuenta desde afuera que muchas cosas de las que escuché adentro, que supuestamente serían ficción, empiezan a hacerse realidad. Y la gente termina con un montón de ideas locas, que es que Santos traicionó a Uribe y que entonces no sé qué, y sé cuántas. Y entre esas cosas que me contaron, me hablaban de algo que se llama la OCDE. ¿Sí? No sé si ustedes conocen la OCDE.
No, a ver, explícanos.
¿No?
No.
La OCDE. Listo. La OCDE es un club. Vamos a ponerlo así para que todos lo entendamos. La OCDE es un club, no sé qué club así prestigioso haya de pronto allá como para que se puedan hacer una idea de lo que es. y hacen parte solamente algunos países, ¿sí?
Sí.
Es un club exclusivo. Y entonces, desde más o menos el año 2010, empiezan a hacer gestiones para que Colombia entre,
Bien,
¿sí?
bien.
Y entonces, cuando uno piensa, cuando yo lo pienso, yo que vivo acá, cuando yo lo pienso y digo, vengan, guerra de guerrillas, inequidad, corrupción, pobreza. ¿Cómo es que un país con esas características va a poder pensar en hacer parte de un club tan exclusivo?
Claro.
¿Cierto? Ahí es cuando me empiezan a explicar y me dicen, Jenny, lo que sucede es que Colombia, desde más o menos, desde antes del 2010, ha estado haciendo gestiones, lobby, porque lo importante es firmar unos acuerdos comerciales, ¿sí?
Bien.
Ningún gobierno extranjero puede firmar, o sea, no se pueden hacer tratados comerciales binacionales con algún país que esté en guerra, ¿sí? Entonces, por allá en el 2010, 2009, que Colombia estaba en una lista diciendo que es un país que tiene terrorismo, que hay un grupo terrorista, que era las FARC en ese momento, pues obviamente que no sé, si los actores, ¿sí? De ese momento, voy a mencionar a Santos porque era el presidente, quería firmar acuerdos económicos como el TLC con Estados Unidos, como el TLC con China, pues necesitaba limpiar a Colombia, sacarla de todas esas listas.
Bien.
El mundo tenía que decir, ah, bueno, Colombia ya no tiene terrorismo, ya no, porque firmó la paz y tiene un premio Nobel de paz. O sea, ¿qué más garantía de que es un país en paz que tiene un premio Nobel de paz
Toda una
y que firmó un
estrategia.
proceso de paz?
Claro.
Ajá, todo es una estrategia.
Vos sabés que estaba
Y
justamente siguiendo muy atentamente tu relato y pensaba mientras hacías la descripción. ¿Qué incidencia habría tenido en todo esto, por ejemplo, Estados Unidos? Pero vos decís que justamente había intereses ahí, no solamente de Estados Unidos, sino también de China.
Y ya te voy a contar acerca de la OCDE. La OCDE, ¿te acuerdas que es un club, no? Entonces, haz de cuenta cuando tú vas a ser parte de un club súper exclusivo, a ti te dicen, bueno, usted tiene que pagar una membresía,
Claro.
usted tiene que ser de un apellido X, usted tiene que venir vestido así, usted tiene que cumplir unas características para estar en ese club. Es lo mismo que le pasa a Colombia. Lo
Bien.
mismo. Entonces, yo reconozco que Colombia tiene unos recursos naturales envidiables.
Totalmente.
Las ricas que tenemos, pues, Dios mío, es un tesoro. La tierra para producir es un tesoro. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que en un club, es como cualquier otro negocio, en un club dicen, bueno, ¿qué tiene este sujeto que le aporta al club?
Correcto. Hola, Jenny.
Que es un tema de negocios. Sí, señor.
No, 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 perdón,
¿Me
pensé que
escuchas?
también habíamos perdido la comunicación, pero sí, te recuperamos, dale.
Ok. Entonces, si Pablo quiere hacer parte de un club, Pablo tiene que aportarle algo al club, ¿cierto? Porque si no,
Claro.
no sirve. Entonces, la pregunta es, ¿qué le aporta Colombia a ese club? Si es
Bien.
que realmente al interior, el pueblo colombiano está bastante mal. Yo no estoy hablando ni de la banca colombiana, ni estoy hablando de los industriales grandes colombianos, que ya quedan muy pocos realmente. Todo ha pasado a manos extranjeras, pero digamos que yo no estoy hablando de eso que se puede llegar a ver, ¿sí? Estoy pensando en la mayoría del pueblo colombiano que no tiene tierra, campesinos sin tierra, ¿sí?
Sí.
Campesinos que han sido desplazados no solamente por la guerra interna, sino por intereses económicos también. Entonces, lo que yo me he preguntado y lo que yo he buscado, ojalá escribirle a la Secretaría de la OCDE y demás, es díganme exactamente en qué se beneficia el pueblo colombiano. No en qué se benefician 16 familias o en qué se benefician 200 familias tal vez vamos a decirlo así, de la alta alcurnia, ¿sí? Y que está en las altas posiciones del poder, sino en que se benefician los millones de colombianos, los campesinos, los que residimos, los que vivimos acá, los que deberíamos ser los dueños de este territorio. Entonces, la OCDE, en medio de todas las solicitudes que le hacen a Colombia, tiene que ver también con los impuestos.
Sí.
Entonces, la reforma tributaria no surge ni siquiera porque el gobierno colombiano diga necesitamos hacer esto. No, es porque la OCDE le hace la sugerencia en términos tributarios,
A Iván
en
Duque.
términos de inversión al gobierno colombiano. Claro que sí.
Mira, vos sabés que incluso es más, también en el relato yo voy pensando cosas, ¿no? ¿Cómo Colombia, que sufrió de una manera muy particular y muy salvaje el tema de la corrupción ligado al narcotráfico? Porque el narcotráfico corrompió en definitiva a funcionarios, jueces, ministros, bueno, políticos. Eso quedó de alguna manera en la sociedad colombiana. ¿Cómo se trabajó o se trabaja sobre eso? Porque supongo que no debe ser algo que de la noche a la mañana se fue la corrupción.
No es así. No se fue. Sigue latente. ¿Por qué? Porque es que el mal, el veneno nefasto del narcotráfico, ¿sí? Se quedó en el ADN. O
Claro.
sea, esto no es que el narcotráfico murió Pablo Emilio Escobar Gaviria y ya se acabó el narcotráfico. No, eso no funciona
No,
así.
no, 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 no.
Mira, la guerra en este país, ¿sí? Y no estoy hablando solamente de las bandas criminales y de las guerrillas que emergen, ni de esas cosas. Estoy hablando de todos los poderes. Mira, con el dolor del alma y con la vergüenza absoluta de decirlo en un medio internacional, porque me da pena, pero hay que revisar si la vicepresidente de hoy no tiene nexos y su hermano no tiene nexos con el narcotráfico.
Claro.
O sea, qué vergüenza. Y salen noticias y se sabe y se acepta. Da pena. Hay que revisar si senadores actuales realmente no tienen nexo con el narcotráfico.
Tal cual.
Y nexos desde el abuelo, o sea, es que no es el nexo de que hoy llegaron y me ofrecieron un maletín para hacerme la de la vista gorda y dejar pasar un cargamento, no. Estamos hablando de antecedentes familiares desde los abuelos,
Claro.
dueños de rutas del narcotráfico, con guerras entre narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, en donde allí en medio de todo ha existido la participación de políticos reconocidos, de apellidos reconocidos, que hoy todavía hacen eco y no pasa nada. O sea, es que es una cosa absurda. En este país pareciera que lo que te estaba diciendo desde el principio, parece que nos resetearan. O sea, parece que
Jenny,
se nos olvidaran las cosas, señor.
Jenny, vos como trabajadora social, en tu trabajo de campo te permite a vos visitar poblaciones, ver a la gente común. Vos has mencionado también mucho eso, que la gente común, la gente que trabaja en el campo, ellos ¿qué visión tienen del asunto? Porque vemos que de pronto quizás la noticia se ha concentrado en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o allí en Villavicencio, pero el que vive en la parte rural, que debe vivir con lo mínimo, con lo que alcanza para el día, hasta con sus propios animales nada más, ¿cómo percibe esta situación? ¿Ellos siguen inmersos en la pobreza con la cual conviven hace años, en generaciones?
Sí. Aquí no ha cambiado nada y todo se ha empeorado. Las políticas, cuando yo te digo que son campesinos sin tierra, les voy a hacer un ejemplo muy sencillo, que lo pueden verificar contra documentos. Desafortunadamente aquí cuando se hacen las políticas públicas, creo que allí también se llama igual, ¿sí? Los lineamientos para el desarrollo del territorio. Listo. Cuando aquí se generan políticas públicas, realmente, y me van a perdonar quienes diseñan las políticas públicas, porque también he estado viendo cómo se hace y también he participado en ellas, he visto muy pocos ejercicios de participación significativa. ¿Qué quiere decir? Si a Jenny Rojas, trabajadora social, y a Pablo Ochi, periodista, comunicador social, nos dijeran, redacten la política pública de agricultura, pues obviamente nosotros lo que diríamos es, para poder redactarla tenemos que ir a hablar con el campesino, ¿cierto? Con las personas que saben del agro, porque es que si yo no he sembrado ni una papa, ¿cómo carambas voy a escribir una política? Y entonces allí depende de lo que Jenny y Pablo quieran encontrar y quieran redactar en esa política, pues se reúnen con quien quiera. Si yo me voy a reunir con un laboratorio que lo que hace es entregar paquetes tecnológicos, pues por ahí va encaminada la política, ¿cierto? Si yo me reúno con los campesinos que tienen una cultura del agro diferente, que son los que nos han dado la comida generación tras generación más limpia, ¿sí? Pues me reúno con ellos, la política saldrá por otra línea. Aquí en este país se reúnen con los laboratorios. Entonces, mira que hemos llegado a un absurdo tal en donde le hemos dicho al campesino que, claro, yo a usted le doy el dinero para hacer un proyecto productivo, pero es que usted tiene que ceñirse a mi política. Y mi política dice que la semilla que usted viene sembrando hace 50 años, mejorada naturalmente, porque tú sabes que la semilla va mejorando cada vez que produce, va mejorando. Y pues si yo recibí de mis ancestros, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de mi bisabuelo, este terreno, que no es un monocultivo, sino un multicultivo, ¿cierto? Que tengo pluralidad en las semillas, pues tengo unas muy buenas semillas, viene y me dice el gobierno, no, qué pena con usted, yo le voy a dar el dinero, primero cultive solo yuca, o cultive solo maíz, o sea, monocultivo, póngase usted en un monocultivo, claro. Cultive con estas semillas transgénicas, que ya no se van a reproducir, échele este paquete tecnológico a la tierra, porque esa es de la única manera que yo a usted le doy el dinero. A ese nivel, claro. ¿Sí? Hemos tenido que ver campesinos recogiendo sus semillas y cambiándolas por transgénicas para poder recibir algún tipo de ayuda.
Señor. Perfecto. ¿Podemos hacer acá una pausa de dos minutos y medios? Tengo que ir a una síntesis con cabecera, con LRA1. Sale la síntesis y apenas termina retomamos la conversación. ¿Podés quedar en línea?
Claro que sí, yo quedo acá.
Te agradezco muchísimo, Jenny. Muchas gracias. Estamos en comunicación.